Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 29 del 28 de febrero de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hola a todos. Hemos comentado muchas veces en este podcast lo perjudicial que es la contaminación. Y hoy vamos a profundizar un poco más sobre este tema, la contaminación y su afectación en la salud. Para ello, he invitado a este programa a una persona experta en este campo, al doctor Xavier Muñoz Gall, neumólogo del Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, donde dirige el Gabinete de Pruebas Funcionales Respiratorias. Bienvenido, doctor Muñoz.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
El doctor Muñoz es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, también es editor asociado de la revista Archivos de Bronconeumología, experto en asma y enfermedades respiratorias ocupacionales, con un gran número de publicaciones en revistas científicas de gran nivel. Es miembro de diversas sociedades científicas en el campo de la neumología y ha sido presidente de la Sociedad Catalana de Neumología durante 4 años, entre otros logros profesionales. Bueno, es un placer tenerlo aquí y bueno, nos gustaría un poco conocer con más detalle lo que provoca la contaminación en la salud de las personas, porque podemos contestar positivamente esta pregunta, ¿no? ¿La contaminación realmente afecta a la salud?
Sin duda, y a distintos niveles, ¿no? La contaminación afecta a diferentes aparatos, al aparato respiratorio, al sistema cardiovascular, al sistema nervioso. También puede llegar a afectar a la circulación sanguínea, a los vasos sanguíneos, provocar embolias de pulmón. También hay quien dice que puede afectar incluso a los sistemas reproductores. Es decir, que sin duda la contaminación atmosférica nos es altamente perjudicial.
Bueno, son muchos órganos, ¿no? que puede llegar a afectar. Normalmente pensamos más bien en los pulmones, pero veo que hay más órganos que pueden realmente sufrir estas afectaciones.
Sí, el pulmón evidentemente es el órgano probablemente que con mayor frecuencia se afecta, ¿no? Porque es el órgano directo, ¿no? A partir del cual las diferentes partículas y los diferentes gases que forman lo que es la contaminación pues entran en nuestro organismo, ¿no? Pero también, además de afectar al pulmón, ¿no? Que es la puerta de entrada, si estas partículas o estos gases son capaces de pasar a la sangre, pues también por la sangre pueden distribuirse al resto del organismo y afectar a estos otros órganos que decíamos, ¿no?
Sí, bueno, tiene bastante lógica. Entonces, podemos decir que la contaminación mata a la gente.
Sí, aquí puede haber un poco de, es decir, una persona sana no morirá por la contaminación ambiental, ¿no? Pero sí que si las personas que ya tienen patologías de base a diferentes niveles, respiratorio, los más importantes probablemente son a nivel neurológico, a nivel cardíaco y a nivel respiratorio. La gente que tiene enfermedades de base en estos tres órganos, la contaminación provoca muertes aceleradas, sin lugar a dudas, en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, en España se calcula que más o menos al año unas 90.000 personas pueden tener una muerte precoz anterior a lo que tendrían por culpa de la contaminación ambiental. Si tenemos en cuenta que en España más o menos al año mueren entre 450.000 medio millón de personas, esto casi quiere decir que una de cada 5 personas pueden tener una muerte anterior a lo esperado por culpa de la contaminación. Y estas son cifras, a veces varían mucho, ¿no? Pero a nivel del mundo se habla más o menos de estas posibilidades, ¿no? De que entre un 10 y un 20% de las muertes podrían ser evitables, muy retrasables, si los niveles de contaminación estuvieran controlados, ¿no?
Y esto en referencia a todos los granos que hemos comentado,
sí,
antes, ¿no?
Sí, o sea, sí. Las causas de muerte pueden ser básicamente estas tres, ¿eh? O de causa respiratoria, o de causa cardíaca, o de causa neurológica. Luego también hay otros órganos que se afectan, pero a lo mejor no son tanta causa de muerte como estos tres, ¿no?
¿La causa neurológica, a qué se refería exactamente?
La causa neurológica son las embolias, los accidentes vasculares, ¿no? Los ictus, ¿no? En gente que ya tiene mala circulación, mala circulación cerebral, porque tienen arteriosclerosis, por el colesterol, por la presión, por lo que sea, pues el añadir las partículas de contaminación que pueden pasar a la sangre, como comentaba antes, predispone a que haya un mayor número de infartos cerebrales en días contaminados y que estos puedan ser incluso más extensos. Y esto, claro, depende de la zona que afecte y del tamaño, puede condicionar una muerte o no.
Y ¿hay algún sector de la población, por ejemplo, que sea más sensible a estas afectaciones por la contaminación? Es decir, por ejemplo, los niños porque los niños, por ejemplo, por su estatura, pues están más cerca quizás, ¿no? De lo que son los tubos de escape, de lo que son los gases contaminantes que podemos encontrar por la ciudad.
No es tanto por la altura en sí, es más porque la contaminación está afectando a un órgano en desarrollo. A quien más afecta la contaminación es a la gente que ya tiene enfermedad de base. Esto es básico, ¿no? La duda que tenemos hoy en día es si en individuos que no tienen ninguna enfermedad de base, hasta qué punto la contaminación puede ser también causa de enfermedad. Y respecto a individuos que no tengan enfermedad de base, las edades extremas son las más vulnerables para que la contaminación afecte. En principio, los niños son muy vulnerables. A nivel respiratorio hay varios estudios que demuestran que niños que han estado expuestos a contaminantes ambientales desde que nacieron hasta los 4 años, la incidencia de asma cuando son adolescentes es mucho mayor que la de los niños que entre 0 y 4 años no han estado expuestos a contaminantes, por ejemplo, ¿no? Y luego en personas mayores, aunque no tengan enfermedad de base, el propio envejecimiento, entre comillas, se podría considerar una enfermedad. Luego, claro, esto hace que también puedan ser más susceptibles, ¿no?, a padecer, pues, efectos por culpa de la contaminación. Y otro aspecto muy interesante es que ya no hace falta ser niño. Cuando somos todavía embriones en el feto de la madre, las madres que están en ambientes contaminados, la posibilidad, por ejemplo, que el pulmón de esos niños sea un pulmón más pequeño respecto al pulmón de niños, de madres que están en ambientes no contaminados, es alta. Claro, si tú ya de entrada partes con un pulmón más pequeño, las posibilidades que tienes de enfermar o de tener problemas son mucho más altos, ¿no?
Claro. Entonces, entiendo que el lugar donde residas o donde vivas también afecta considerablemente a esta afectación. Es decir, no, entiendo que no es lo mismo vivir...
En edades tempranas, clarísimamente, clarísimamente. Cuando una persona se está formando, ¿no?, en el útero de la madre o en los primeros años de la vida, estar en zonas contaminadas puede determinar mucho el futuro de esa persona en cuanto a la posibilidad de tener enfermedades respiratorias, sí, sí.
¿Existe algún límite o algún baremo en el cual una ciudad pueda ser más o menos contaminada? Es decir, ¿a partir de qué población podemos considerar, por ejemplo, que sería una afectación grave?
Hay baremos de calidad de aire. Yo ahora no recuerdo los límites, ¿no? Pero hay baremos, de hecho, se mide constantemente en las ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿no?, y en pueblos también, ¿eh? Pero se miden hay monitores que nos miden pues los niveles de partículas de PMs, ¿no?, de diferentes tamaños, de 2,5, de 0,1, de 10, los niveles de dióxido de nitrógeno, de dióxido de azufre, los niveles de anhídrido carbónico de CO2, ¿no? Y en base a estos niveles, básicamente, los niveles de CO2 son los que determinan, un poco en conjunto también todos, los que ciudades como Madrid o Barcelona pues se planteen determinados días restringir la circulación, ¿no? Yo no recuerdo ahora exactamente cuáles son los límites, ¿no? Que se debe sobrepasar de estos elementos para tomar medidas de este tipo, no tan impopulares a veces, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, cada vez más ciudades están llegando a estos episodios de restricción por contaminación, ¿no? Hace poco, si no recuerdo mal, Valladolid, que bueno, no es una ciudad excesivamente grande, pero tampoco es pequeña, que pues ya estaban también introduciendo estos episodios de restricción de acceso por contaminación. Entiendo, por ejemplo, que en un entorno rural o en pueblos más pequeños, que es, seguramente no habrán controles de estos contaminantes, pero entiendo que será un entorno más saludable, que siempre se ha dicho, ¿no? El campo es mucho más saludable que la ciudad, pero hoy en día, pues, con la concentración que hay de población en las ciudades, pues casi que todas quizás estemos ya llegando a quizás a límites que sería mejor no llegar, ¿no?
Sí. Aparte de la situación del número de habitantes, que sin duda esto va en relación al número de vehículos y a veces también al número de industrias, ¿no? Otros aspectos importantes, por ejemplo, son las ciudades que tienen puerto y que reciben cruceros. Los cruceros es otro aspecto a tener en cuenta, porque habitualmente los cruceros están funcionando las 24 horas del día con motores diésel y están constantemente, ¿no?, haciendo emisiones. Y otro aspecto también interesante son los vientos, ¿no? Y aquí sí que podemos hacer poco, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona tenemos un ejemplo fácil, ¿no? Tenemos una ciudad al lado del mar que está cerrada, ¿no?, por la montaña de Montjuïc, con lo cual, si no hay viento, el acúmulo de partículas y de contaminantes es mucho más exagerado, ¿no?, que ciudades que puedan tener vientos de distintas direcciones, ¿no?, que el viento lo limpia todo, ¿no? A veces también trae cosas, ¿eh? ¿No?
Sí, trae, sí, sí.
Arena del Sáhara, ¿no? Pero bueno, en general, esta sería la idea.
Bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a ver esas boinas encima de las ciudades, ¿no?, de contaminación y cada vez se ven más, ¿no? Uh-huh. Entiendo, entonces, en un sitio con puerto y con barcos sería un peligro adicional. ¿Y los aeropuertos podrían ser también...?
Sí, sí, sin duda. Los aeropuertos son otro foco importante. Pero los aeropuertos tenemos la ventaja de que habitualmente están en sitios abiertos, habitualmente, ¿eh?, y separados, relativamente separados de lo que es la ciudad, ¿no?, y con poblaciones o con núcleos de población pequeños en su entorno, ¿no? Y en este sentido, pues, el riesgo es, digamos, menor que los propios automóviles que hay en la ciudad o los cruceros en las ciudades portuarias, ¿no?
Sí, sí. Interesante. Y lo que comentaba antes sobre los sensores, ¿no?, que se instalan en diferentes puntos de la ciudad, suele haber controversia también sobre la situación, ¿no?, de estos sensores, si realmente están situados en sitios donde puede darse realmente la contaminación, o a veces están situados en sitios donde podrían enmascarar un poco los resultados.
Sí, esto hemos de confiar en las autoridades que los sitúan. En principio, y también del tipo de sensores que se utilizan, ¿no? Porque también hay que son más finos en las detecciones o que tienen más capacidad para detectar diferentes agentes que otros, ¿no? Pero esto aquí sí que tenemos que confiar en las autoridades, ¿no? En general, aquí en las ciudades grandes, yo sabía el ejemplo de Barcelona y de Madrid, hay mapas de contaminaciones diarios, no sé si de otras ciudades, y el que más conozco por vivir aquí en Barcelona, pues es el de Barcelona, ¿no? Que cada día tienes, o se tienen los niveles de contaminación y la previsión de los niveles de contaminación para el día siguiente. Y se marcan en el mapa las zonas en distintos colores en función de lo que se prevé, ¿no? Y no es mala idea porque, por ejemplo, la gente que realiza deporte en la ciudad, si se está realizando deporte, la cantidad de aire que entramos o que movilizamos es muy superior. Por tanto, si es un aire contaminado, la posibilidad de que esto nos pueda dañar es mucho más alta, ¿no? Y en este sentido, poder escoger las zonas en que ese día hay menos contaminación, o si son días que en la zona donde estamos habituados a hacer deporte aparece mucha contaminación, pues ese día a lo mejor no hacerlo, pues puede ayudar, ¿no?
Perfecto. Esto es pues muy interesante para los que hagan deporte en la ciudad, por supuesto. ¿Existen, entiendo, alguna web o algún sitio donde podemos consultar esta información?
Sí. En el caso de Barcelona, que es la que yo más consulto, es en la web del propio Ayuntamiento de Barcelona. Relativamente sencillo llegar al mapa este que comento.
Vale, pues las pondremos en las notas del programa para que podáis consultar también esta información antes de hacer deporte o otras actividades que puedan suponer pues, bueno, un riesgo adicional. Avanzamos un poco con el tema de la contaminación. Hablamos de la contaminación en general, normalmente. Se suele pues estigmatizar o enfocar quizás más en el vehículo, que entiendo que es quizás de las partes más importantes que provocan contaminación, al menos en las ciudades. Pero tenemos también, pues como comentaba, pues los barcos, ¿no? Tenemos las calderas también de gasoil, que están también en muchas ciudades. ¿Hay alguna información sobre...?
Sí, lo que parece que es más contaminante y más peligroso para la salud es las emisiones diésel, ¿no? Las emisiones diésel generan muchas partículas de pequeño tamaño que son las que... pueden atravesar la sangre, pueden ejercer su propia lesión a nivel pulmonar. Y, de hecho, en estas la discusión, como decía, es que no hay duda de que estas partículas, diésel, sobre todo, empeoran muchas enfermedades. Y sí que parece que estas partículas sí que podrían ser origen de enfermedades, aquí sí, pulmonares, ¿no? Y básicamente asma, ¿eh? Más las partículas que no otros gases. Así como los gases también empeorarían, la génesis de nueva enfermedad, y aquí hay todo todavía un campo de investigación, y esto no hay una demostración todavía clara, pero sí bastante indicios de que puede ser así, de que las partículas que se emiten en la combustión diésel podrían ser las más perjudiciales en este sentido, ¿no? Por tanto, de los motores diésel, ¿no? Ya sea de coches o ya sea de barcos, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. O industriales, ¿no?
Sí, sí. Bueno, camiones, exacto, trenes, exacto. En fin. Ahí. ¿Y existe mucha diferencia, por ejemplo, entre las partículas que puede generar un diésel o un gasolina a nivel de afectación a la salud?
Sí, por el número. Porque, en principio, la combustión de gasolina también es perjudicial. Pero el número de partículas que se generan son menores. Son menores y llevan muchas veces, y esto yo no soy demasiado experto en aspectos, digamos, químicos de las partículas, pero sí que tengo entendido que las partículas diésel pueden unirse a más metales, ¿no? Que a veces también pueden generar mayores problemas de salud que las que se generan a partir de la combustión de la gasolina, ¿no?
Porque, ¿qué comprendes? ¿Qué partículas estamos hablando? Lo que comentaba antes, las...
Son partículas que el núcleo central es un núcleo de carbono y que alrededor se juntan pues diferentes metales, de hierro, de plomo, de cobre, etcétera, ¿no? Y la emisión de estas partículas, si son de tamaño menor a lo que llamamos PM10, ya pueden ejercer una actividad nociva al organismo, y si son todavía más pequeñas, las que llamamos PM2.5, estas son las que son más perjudiciales, ya que son las que más llegan al pulmón, las que más se depositan, las que pueden pasar a sangre, las que pueden ejercer efectos en otros órganos.
Bueno, yo creo que hoy en día cualquiera que pase por la ciudad, al lado de cualquier calle con circulación, pues se nota, ¿no? Se respira el diésel, ¿no? Es un motor que se ha popularizado bastante y que hay muchos vehículos con este motor. Y no sé, me da la sensación de que se nota más ahora que antes, ¿no? No sé si quizás estoy más concienciado, pero se camina por la calle y se respira, se nota, se huele perfectamente, ¿no? El olor a combustible quemado.
Sí, sí, es un defecto de estar en las ciudades, ¿no? Además, también se puede juntar el caucho de los neumáticos y todo esto, que todo se mezcla, ¿no? Sí, sí. Y en días que hay acumulo, ¿no? Y que no hay vientos y que no se limpia, hay días que realmente se nota una respiración pesada, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, precisamente usted creo que ha presentado algunos artículos respecto a la afectación del diésel en la salud, ¿no?
Sí. Recientemente hemos publicado, bueno, uno este año y el otro el año pasado. El de este año es un artículo que hemos publicado que es de revisión. Hemos intentado recoger toda la literatura que hay, precisamente enfocándonos en la idea de si realmente las partículas diésel pueden ser causa de asma en este sentido. Y hemos recogido todos los artículos que hemos encontrado para ver si esta es una posibilidad real, ¿no? Y la conclusión a la que acabamos llegando es que efectivamente, por las evidencias que tenemos hoy en día, sí que parece que las partículas diésel pueden ser causa de asma, ¿no? De inicio, ¿no? Y la por sí solas, ¿no? Y el otro artículo que ya habíamos publicado el año pasado, este sí que era un artículo que habíamos desarrollado en nuestro hospital, que lo que hacíamos era, lo que vimos fue que si a individuos, si las personas inhalan cualquier antígeno alérgico, ¿no? Pelos de gato, proteínas de ácaros, pólenes, y lo combinamos con inhalar también partículas diésel, las dosis o los niveles de alérgeno que hemos de dar para que desarrollen asma son mucho menores. Dicho de otra forma, si un individuo inhala solo alérgeno a unas dosis pequeñas, sin estar en un sitio no contaminado, no desarrollará asma. Pero si ese mismo individuo inhala esas dosis de alérgeno pequeñas en un sitio contaminado, sí desarrollará asma, ¿no? Y esto también aquí ya es la combinación, ya no es el diésel por sí solo que genera asma, pero sí que la combinación de alérgeno, que en teoría no haría daño, combinado con la partícula diésel, pues sí que acaba generando asma en algunos individuos, ¿no?
Esto, bueno, con la proliferación de, pues, que, como comentábamos, de diésel, pues puede afectar cada vez más a más población, ¿no? Porque estamos,
sin duda,
cada día el tema de alérgenos y de alergias que se viven, pues cada vez hay más gente con alergias, ¿no? Con lo cual, pues,
sin duda,
es una combinación, sí, explosiva, nunca mejor dicho.
Sí, sí, exacto. Y es una de las cosas que se involucra, porque en general muchas de las enfermedades estamos reduciendo que ocurran, ¿no? Con mecanismos de prevención. En cambio, el asma, que es una enfermedad que conocemos de hace miles de años, cada vez no solo no conseguimos que disminuya, sino que al contrario está en aumento, y además tampoco no solo no conseguimos parar la mortalidad por asma, sino que también la mortalidad por asma, como mínimo, está igual en algunos países o incluso en otros aumenta. Y aquí es donde muchas teorías pues apoyan la idea de que a lo mejor la contaminación en todo esto juega un papel muy, muy, muy importante, ¿no?
Porque entiendo que hay una relación directa entre la contaminación y la proliferación de estos casos de asma.
Es lo que pensamos muchos, una de las teorías que hay para justificar el aumento de asma en los países desarrollados, ¿no? Es un hecho que es evidente.
Bueno, pues es muy interesante todo este tema. Nos confirma que realmente la contaminación afecta a la salud, afecta de forma importante. Y todavía más, pues, la contaminación provocada por los motores de combustión. Sobre todo las partículas, ¿no?, que comentamos, pues las partículas y el CO2, aunque el CO2 quizás no afecta directamente a la salud, ¿no?
Exacto.
Como CO2, aparte de que te encierres en un garaje y bueno, pues te asfixies por el CO2, sí. Pero sí que, bueno, está provocando el calentamiento global. Y esto, pues, con el aumento de las temperaturas, puede llegar también a influir a corto, medio o largo plazo a la salud en las personas.
Y tanto. Esto está también, esto es todo lo que se está, también es un tema de mucha actualidad y en la que la evidencia que tenemos todavía es escasa, ¿no? Pero todo lo que es el efecto calentamiento y todo lo que es el cambio climático, hay indicios, ¿no?, de que al afectar los sistemas de polinización, al afectar, por ejemplo, lo que son los regímenes de vientos, huracanes, etcétera, etcétera, puede conducir a cúmulos de antígenos en determinadas áreas que realmente pueden provocar, pues esto, mayor incidencia de asma, depende de qué zonas, si esto condiciona también erupciones volcánicas, etcétera, pues mayor inhalación de gases tóxicos, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, pues creo que la conclusión es muy clara, ¿no? Cuanto menos motores de combustión haya, pues creo que mejor salud tendremos todos, ¿no?
Sí.
Por ese motivo, pues, bueno, pues aquí en este podcast, en Plug and Drive, pues intentamos explicar las ventajas y los inconvenientes que también tiene el vehículo eléctrico, pero creo que es interesante, pues, ir evolucionando el parque automovilístico de motores de combustión a soluciones que, sin ser perfectas, pues son bastante menos contaminantes, ¿no?
Seguro, seguro.
Muy bien, pues creo que queda bastante claro que la contaminación afecta a la salud. Puede llegar a matar a personas o a cortar su vida, con lo cual, pues cualquier cosa que podamos mejorar en este sentido es bienvenida. Bueno, agradecer al doctor Muñoz que haya aceptado la invitación y nos haya explicado, pues, un poco más en detalle cómo afecta realmente la contaminación a nuestro cuerpo. Y bueno, pues animarle a continuar las investigaciones para poder encontrar otras posibles afectaciones que puedan provocar los contaminantes a nuestro cuerpo.
Muchas gracias a ustedes. Y eso intentaremos, porque en el fondo nuestra finalidad es esto, mejorar la vida de las personas, ¿no? Muchas gracias y un placer poder haber participado en este podcast.
Muchas gracias. Quiero agradecer también a mi hermano Mario, que es neumólogo también en el Hospital Vall d'Hebron. Me ha facilitado el contacto y la entrevista con el doctor Muñoz. Mario es además un ferviente seguidor de Plug and Drive, y es una de las personas que más me ha apoyado y más me ha ayudado a llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias, hermano. Bueno, y en la sección de noticias quiero comentaros un par o tres que no puedo dejar pasar desde el último episodio. Una es la aprobación del nuevo plan de ayudas del gobierno para este 2019, el plan MOVES, por Movilidad Eficiente y Sostenible. Lo comentaba en el último capítulo, que existía la incertidumbre de si, a pesar de no haberse aprobado los presupuestos del Estado, saldría adelante el plan de ayudas. Pues, para sorpresa de todos, así ha sido. Se aprobó precisamente el 15 de febrero y está dotado de unos 45 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo. Además, más adelante se habilitará una línea de 15 millones de euros destinada a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades patrimonio de la humanidad, municipios con alto índice de contaminación o ubicados en islas, y proyectos de innovación en electromovilidad. Bien, un cambio importante en este plan y que ya se planteaba es que estará gestionado por las comunidades autónomas. Está por determinar qué cantidad se asignará a cada comunidad y deja un poco a su criterio cómo distribuirá los fondos asignados. dentro de ciertos parámetros preestablecidos, como por ejemplo que debe asignarse entre un 20 y un 50% a la adquisición de vehículos alternativos, o que de la partida destinada a infraestructura de recarga tiene que haber un mínimo del 50% para puntos de recarga rápida o ultra rápida. Además, finalmente, los vehículos propulsados a gas han quedado fuera de estas ayudas, lo cual pues, me parece bastante acertado. Otro punto importante a tener en cuenta es que esta ayuda es incompatible con otras subvenciones o ayudas que tengan la misma finalidad, con lo que no podrán sumarse otras ayudas que puedan haber en las comunidades autónomas por su cuenta o por los ayuntamientos, o incluso por entidades privadas. A diferencia de planes anteriores, en este caso la ayuda está condicionada a que se achatarre un vehículo con una antigüedad superior a los 10 años para turismos o de 7 años para furgonetas o camiones. Además, este vehículo debe haber sido propiedad del titular de la ayuda al menos los 12 meses anteriores y tener la ITV vigente al menos en 2018. Todos estos requisitos restringen totalmente quiénes podrán acceder a la ayuda y será seguro, pues bastante menos gente de lo que lo hacía en planes anteriores. Pero denota la voluntad clara de renovar el parque de automóviles y quitar de la circulación pues, aquellos antiguos más contaminantes. La cantidad de la ayuda va desde los 700 euros para las motos eléctricas hasta los 15.000 euros para camiones y autobuses con propulsión alternativa. La ayuda para turismos es de 5.000 euros. Otra novedad de este plan es que se exige a los fabricantes o concesionarios un descuento mínimo de 1.000 euros directamente en la factura, que puede ser más de esos 1.000 euros, excepto para motos y cuatriciclos. Esta ayuda adicional, por cierto, al ir como descuento en la factura, no tributa después a Hacienda y por tanto es descuento directo. En el caso de la ayuda sí que tributa a Hacienda y bueno, pues puede verse disminuida después en la declaración. Importante y tener muy en cuenta que solo serán subvencionables las compras efectuadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. Por lo tanto, no son con carácter retroactivo, es decir, solo serán subvencionables las compras que se efectúen después de solicitarla. Con lo cual, pues bueno, todas las compras anteriores, pues como pasaba en otros planes, pues no se podrán subvencionar. En fin, quedamos entonces a la espera de que se pongan en marcha estas ayudas por parte de las comunidades autónomas y pues los interesados que están pendientes de comprar un vehículo eléctrico y que bueno, cumplan los requisitos y puedan optar a estas ayudas, pues bueno, estar pendientes de los anuncios que hagan las comunidades para solicitar la ayuda como corresponde. Otra noticia que os quería comentar es que ayer, día 27 de febrero de 2019, Polestar, la marca de vehículos eléctricos de Volvo, presentó el Polestar 2. Ya hablamos de él en anteriores ocasiones y es uno de los modelos más esperados de este 2019. El Polestar 2 es una berlina de 4 metros y 607 milímetros de largo, 1 metro 800 milímetros de ancho y 1 metro 478 milímetros de alto. El maletero trasero, que tiene una configuración, por cierto, de tipo portón, tiene una capacidad de 404 litros y dispone también de un pequeño maletero delantero de 34 litros. Puede montar uno o dos motores de 150 kW cada uno y el tope de gama con tracción integral tendrá una potencia de 402 caballos y 660 Nm de par motor. Con esta configuración podrá hacer el 0 a 100 km por hora en 4,7 segundos. Dispone de una batería de 78 kWh con una autonomía de 500 km en ciclo WLTP. No he encontrado información todavía de la carga en alterna, pero en continua sería capaz de cargar a 150 kW con conector CCS. Dispone de una pantalla detrás del volante de 12 pulgadas y de otra central en el salpicadero de 11 pulgadas dispuesta en formato vertical. La opción más básica partirá de 39.900 euros, desconozco con qué batería y qué autonomía, y la más potente llegará a los 59.900 euros. Bueno, es una propuesta muy interesante por parte de Polestar y que me parece, esta vez sí, un buen rival para el Tesla Model 3 con el que compite directamente por segmento. Hay cosas que me gustan más del Model 3 y otras que me gustan más del Polestar, pero a mi parecer el Polestar es un vehículo eléctrico muy pero que muy interesante y ciertamente un digno rival para Tesla. y no solo para Tesla, sino para el resto de térmicos del mismo segmento. La verdad es que ya era hora que empezaran a aparecer pues, propuestas como esta de Polestar, que tiene una potencia considerable, una autonomía bastante buena y todo por un precio por debajo de las propuestas eléctricas alemanas hasta la fecha. Lo cual creo que puede ser un incentivo más para estas marcas de presentar pues, soluciones realmente interesantes y competitivas con el mercado que se está presentando, ¿no? como este Polestar y el Tesla Model 3. La producción empezará en febrero del año próximo, en 2019, y puede reservarse en su web desde hoy. Lamentablemente, inicialmente no estará disponible en el mercado español en 2020, pero esperamos que pueda estarlo en el 2021, a ver si podemos pues disponer de esta posibilidad ya en nuestras carreteras lo más pronto posible. Y para finalizar el tema de noticias, comentaros que Tesla está haciendo un tour por 15 ciudades en España para probar el Model 3, cosa que os recomiendo si tenéis la oportunidad de hacerlo. Os comento a continuación las ciudades donde estarán disponibles. En Granada se ha podido probar el 26 y el 27 de febrero. Ahí llevamos un poco tarde. En Bilbao del 26 al 28 de febrero. En Puerto Banús, Málaga, el 1 de marzo. En San Sebastián, el 1 y el 2 de marzo. En Pamplona, el 4 y 5 de marzo. En Girona, el 5 de marzo. En Zaragoza, el 6 y 7 de marzo. En Tarragona, el 6 de marzo. En Lleida, el 7 de marzo. En Murcia, del 12 al 14 de marzo. En Palma de Mallorca, del 13 al 15 de marzo. En Valencia, del 15 al 17 de marzo. En Sevilla, el 16 y 17 de marzo. En La Coruña, el 19 y 20 de marzo. Y en Pontevedra, el 22 y 23 de marzo. Os dejo en las notas del programa la web de Tesla donde podéis encontrar más información y solicitar la prueba. Recordad que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que estáis invitados a participar. Hemos superado ya los 380 miembros y cada día se une más gente. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico o has hecho alguna prueba de alguno, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias para que las escuchemos todos. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast a algún amigo o familiar o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm/plugandrive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.